Bienvenides a Pues no, mi ciela. En el programa de hoy, no es un desvariando la cuarentena.
Interrumpimos esta programación para decir que pasaron casi 2 meses de la desaparición de Tehuel. Fue a buscar trabajo y nunca volvió. ¿Dónde está Tehuel? Exigimos la aparición con vida de Tehuel.
¿Cómo estás, Clarín?
Gracias por preguntar.
Arre.
Yo particularmente te voy a decir que estoy como el reverendo orto.
¿Por qué?
A ver, la vida se desmorona.
Sí.
La gente interpreta cosas que no son. UNE termina pagando o rindiendo cuentas a gente que no tiene por qué rendirle cuentas de nada.
Hay problemas.
Hay palabras detrás de palabras y detrás de espaldas. Y yo, la verdad, mirá que hoy estoy tranquila, pero...
Estoy tranquilo, perdido.
Te digo la verdad, yo soy un algodoncito de azúcar rosa. No jodo a nadie, pero no me gusta que me jodan. Bueno, sí, bárbaro. Ahora que terminamos con el drama semanal,
bien.
Te pregunto a vos. ¿Cómo estás, José?
Yo estoy flotando en un océano de mierda, pero le tengo un re mega notición del cual estoy... Manija es poco, tipo, ya estoy pensando los outfits. El domingo me vacuno. Me vacuno el mismo día con un amigo, vamos a ir juntes. Nada, emocionadísimo, o sea, tipo, manija a nivel mil, creo que tipo cada persona que puedo contárselo se lo estoy contando. Además me toca en un lugar icónico, nivel... mil, Tecnópolis.
Amo a los dinosaurios de Tecnópolis. O sea, qué fantasía. Yo he ido a Tecnópolis para la Comic Con.
No sé, para mí es un sueño. Yo pensé que hasta octubre no me iba a vacunar ni en pedo. Así que esa es toda la emoción de mi vida, porque en otras aristas de mi vida no tengo una puta emoción.
Y para mí está bien, está buenísimo, y obvio que estás feliz, ¿cómo no vas a estar feliz?
Seguro que está linda, está más linda que nunca.
Considero que es re copado que vos te estés vacunando, también varias de mis amigas se están vacunando o se están por vacunar. Eso, estoy contenta, la verdad me parece que es algo para celebrar. Sí, obvio, total. No es el fin de nada, hay que cuidarse,
obvio.
Está buenísimo que avancemos con eso. Para no dilatar más, me parece que deberíamos entrar en lo que es el tema de esta semana, que es básicamente ninguno y todo a la vez.
Exacto, como nuestras vidas. Están pasando un montón de cosas, obviamente. Con la que quisiéramos arrancar a hablar es con... todo el descargo que hizo
Britney, bitch,
ante la jueza sobre la tutela legal que tiene su padre sobre ella.
Pequeño paréntesis, nosotras hace, no sé, un mes y pico hicimos un episodio sobre el Free Britney, por si les interesa escucharlo. Ahí hablamos básicamente de todo lo que estaba viviendo Britney. Nada, lo tiro por si hay alguien que nos empieza a escuchar ahora.
Que puede ir para ahí, me parece muy bien. A mí hay algo que me parece, ahora vamos a entrar en los detalles de qué se dijo y todo, pero hay algo que me parece como súper loco, está como re blindado todo, ¿viste? O sea, se supieron cosas, pero todo lo que dijo ella supuestamente como que lo subieron, pero de maneras por atrás, y que bajaron un montón de cuentas de Instagram, y bajaron un montón de noticias, como es algo re heavy lo que le pasa a la mina, pero es Britney. O sea... digo, para mí es una reina, ¿no? Obvio, pero como, wow, cuánto secreto de Estado que hay ahí, ¿no? Vamos a hacer como un breve resumen para los que no saben exactamente qué dijo nuestra diosa.
Tenemos el link de sus declaraciones, si nos las quieren pedir por DM las podemos pasar, dura como media hora, no lo vamos a compartir acá.
Bueno, más que nada como que ella lo que expone frente a esta jueza es el hecho de que quiere que la tutela que tiene su padre sobre ella deje de existir. Hace 13 años que existe esa tutela, o sea, 13 años. Es una puta locura, un tercio casi de su vida no sé cuántos tendrá, creo que casi 39, creo que tiene, y literal, un tercio de la vida de la mina, en la que el padre decide absolutamente todo. No solamente, ya lo habíamos hablado, pero bueno, retomo, no solamente decide sobre cosas económicas, sino cuestiones de su salud, y ahora viene una data que nos enteramos gracias a estas declaraciones, que es fuertísima. Básicamente lo que ella dice es que la tutela es abusiva y que ella todo el tiempo estuvo diciendo que era feliz y que no, que está traumatizada y que no puede dormir y que está deprimida.
Strong, Brittany.
Cuando dije que no solamente la tutela tenía que ver con cuestiones de plata, y sí tenía que ver con cuestiones de salud, Britney cuenta algo muy fuerte que no se sabía antes, y que lo que ella dice es que ella tiene puesto un DIU, que ella quiere sacarse el DIU y poder tener hijos con su pareja actual, y que no la dejan.
El nivel de locura que maneja esta tutela.
Que la mina, bueno, es que ella no pueda tocar su plata porque, nada, uno no confía porque puede caer en las drogas, porque esto, porque lo otro. O sea, no la dejan decidir sobre su reproducción. Es tremendo.
Otra cosa que se habla es que ella, la última vez que había ido a la corte a hablar, fue hace 2 años, y que no volvió en todo este tiempo porque había sentido que no había servido para nada y que no la habían escuchado. Después lo que dice es que la medicaron durante un tiempo con litio contra su voluntad, y que lo que hacía esa medicación es que se sentía que estaba todo el tiempo en pedo y que no podía tener una conversación, o sea, como que no estaba en sus cabales. Y después el abogado de su padre, digamos, que el padre no estuvo presente, leyó las palabras del chabón diciendo como que a él le ponía muy mal ver a su hija sufriendo y con dolor, y que la amaba y que la extrañaba, pero dale, o sea, nada de todo eso tiene ningún sentido después de todo lo que ella cuenta, obviamente, ¿no? Ella, además de contar esto, obviamente todo lo que hace es pedir que la tutela que tiene su padre sobre ella termine, y de hecho habla de que la tutela vaya a una empresa, o sea, digamos, no es que la mina está diciendo, tipo, sáquenmela y yo me manejo sola. O sea, digo, si quieren que yo siga bajo tutela, sigo, pero necesito que deje de ser mi papá. Ella le tiene miedo a su papá, y bueno, y después contaba cosas como que la habían obligado a ir a Las Vegas, la habían obligado, esto ya lo habíamos hablado en el episodio anterior, ¿no? Que la obligaban a trabajar ahí, que ella no quería. Básicamente también que en todo este tiempo ella no había hablado de este tema porque sentía que la última vez que lo había hecho no había tenido ningún sentido. Hay un montón de detalles más. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que el documental saliera ahora, que ella pudiera ir a decir todo esto. Creo que se ha sentido como más apoyada, y bueno, nada. Y después salieron un montón de amigues a hablar que hay que apoyarla a ella, y salió Justin, el tóxico Timberlake, a bancarla.
Algo que a mí me pareció re fuerte fue cómo Britney habló en la corte, digamos, no sé cómo se dice. No fue en la corte per se, porque lo hicieron tipo en Zoom o Meet o una de esas, no sé, porque claro, yo cuando lo escuchaba se escuchaba así. Pero bueno, cuando ella lo hizo, pues, que yo lo escuché, me pareció re fuerte porque ella hace mención al documental de Paris Hilton y dice, lo vi y no lo creí. Y tenía miedo de que a mí me pasara lo mismo.
O sea, yo si fuese a la mina, repensaría que no me van a creer, porque es una locura todo. En un momento también decía que no podía, tipo, subirse al auto con su novio.
Sí, no podía ir a pasear con el novio en auto solos.
No puede, o sea, no puede ser. Esa mina está siendo encarcelada en su propia vida.
Sí, no, es tremendo. Bueno, pero como siempre, acá este es un espacio en el que amamos a Britney, pero sobre todo amamos la libertad de las personas, o esta ilusión, idea de libertad que se tiene, y queremos que sea respetada en Britney como en cualquier otro caso, así que esperamos que se haga justicia. Es un espacio Free Britney, hashtag Free Britney pleno, así sí. Que Britney, que sabemos que nos escucha, le mandamos
un beso.
Hi, un Britney. Abrazo enorme. Hi, Britney. Bueno, entonces, eso, te amamos y te bancamos. Ya sabemos que no nos escucha Britney, chiques, basta.
Déjenos soñar.
Ay, Dios mío, hay que excusarse por todo acá. No se puede creer.
Stop it. Get some help.
¿Pasamos al siguiente tema?
Pasemos al siguiente tema, querida.
No, mira, esto es muy gracioso. ¿Estás familiarizada con el meme del perrito panzón?
Sí.
Ok, bueno, es este que vemos acá, que lo vamos a compartir en historias. Yo estaba navegando por la web, empiezo mi narración, ¿sí?
Sí.
La verdad, lo admito, sigo usando Facebook, como lo he dicho en muchos episodios. Se encuentra falopita riquísima en Facebook, sin hacer apología a la merca, que para nada es mi estilo.
No.
Y claro, yo estoy en grupos que vos me encontrás que se llaman tipo Asociación de Amantes de los Gatos, Perritos Chidos, Gatitos para salvar la para curarte la depresión.
Sí.
Roedores, gerbos, y no sé qué poronga en adopción.
O sea, todos los grupos en los que te estaría una tía Irma, ponele.
Totalmente, grupos de tía Irma, estoy en todos. Grupos de perros estoy por lo menos en 20, grupos de gatos por lo menos en 50, y grupos de roedores por lo menos en 10, y después estoy en grupos de hongos, grupos de meme de los Simpsons, qué sé yo. Los grupos de Facebook me dan vida. Y el otro día yo estaba muy tranquila, paseando por ahí, y me encuentro el meme del perrito panzón, y digo, jaja, el perrito panzón. Y me encuentro con una leyenda que dije, oh, ¿qué mierda es esto? Y dice, el famoso perro panzón que circula en internet, en lugar de risa, debería causarnos alarma y enojo.
Oh. Sí.
Eso fue lo primero que pensé.
Sí.
Pero dije, a ver qué pasa en... Ah, fíjate en el grupo en el que lo leí. ¿Lo lees?
Sí. Real Sociedad de Perritos Historiadores.
Uno de los grupos en los que estoy. Y entonces, para que veas el nivel de seriedad que manejo. Y la cuestión es que digo, a ver los comentarios, que siempre hay falopa loca. Entro a los comentarios y leo uno que pone, o tal vez el perrito acababa de comer, por ello su gran panza. Otro pone, a mí me dio risa. Otro pone, una desparasitada y como nuevo. La cosa es que ya no estaría y su panza, y eso es la fama del perrito, panzón. Así que bye fans de él.
Oh.
Bueno, escribió como el orto, pero básicamente trató de decir que la desparasitada no tendría panza y ahí perdería sus fans. Mentira, porque el perrito panzón ya es una leyenda, no importa si ya no tiene panza. Después otra persona pone, la historia es que el perrito estaba así porque en un descuido se comió todas las tortillas que dejaron. Los perros, sobre todo los cachorros, no saben cuándo parar de comer. Por eso está así, no por parásitos. Me encanta cómo este cuenta la historia como si conociera al perro de la foto, ¿no?
Sí.
Otro pone, según yo, está panzón por tantas tortillas, no por parásitos. O sea, otra vez, esta, no sé si es la leyenda del perro panzón que va circulando, que tienen como información sobre qué realmente pasó con este perro. Es viejísima la foto, además, el perrito panzón ya debe estar re viejo. Otra persona muy atacada pone, dicen amar a los perros, pero se burlan de un cachorro que podría estar enfermo. En fin, la hipocresía. Y lo justifican diciendo que fue por comer mucho, cuando ninguno de nosotros conoce la situación. Si su fuente es un meme, una infografía de El Deforma o una nota de dudosa procedencia, cuestiónense tantito. Nadie entendió lo que dijo, pero sigamos adelante. Pero bueno, ya vimos que les importan más los memes y reírse un rato que el bienestar de un bla bla bla, y seguí el mensaje y ni lo abrí.
Ay, señora. Qué atacada.
Ay, qué
de la vida.
O sea, chiques, igual tampoco es para tanto, no es que tenía tipo tumores malignos que lo iban a matar. Son parásitos, es muy fácil desparasitar a un perro, realmente. Después, y además, en todo caso, la gente se está riendo de la foto de un perrito panzón, no se están riendo de la historia de por qué está panzón. O sea, paren un poco con la, y con la yuta de la hipersensibilidad. Después otra persona pone: queridos amigos, las publicaciones de este perrito están causando polémica y discusiones entre miembros, así que ya no se aprobarán más publicaciones de este perrito.
Pobre perrito. Todo por un meme, qué gente densa, boludo, qué densa que es la gente.
Literalmente uno de los admins decidió que no se iba a poder subir más publicaciones del perrito por toda la polémica. En un puto grupo que se llama Real Sociedad de Perritos Historiadores.
Pobre perrito panzón, boludo, la gente está muy mal de la cabeza.
Free perrito panzón.
Que dejen de poner el meme.
Ay, Dios mío, ya está, chiques. O sea, es una foto de un perrito panzón. Tómalo como quieras. Es un meme. Si te fijaras en la historia detrás de cada meme, no te podrías reír de nada, realmente. O no te podría dar ternura a nada. No sé cómo explicarlo.
Olvídate.
Pero bueno, me pareció pertinente traerlo al programa y que la gente se entere que estas cosas pasan.
Sobre todo en Facebook, que sos casi la única usuaria.
Sí.
Y la gente de este grupo, veo, porque...
Hay muchos, ¿no? Los grupos de animalitos están forrados de gente.
Bueno, queremos contar, ¿se acuerdan que en el anteúltimo capítulo una oyenta nos habló del hombre tortuga? Y nosotras le pedimos que nos explicara un poco más de esta leyenda, mito urbano que hay. Y bueno, y nos explayó un poquitito más sobre este ser tan interesante.
¿Es confirmado?
Lo poco que se sabe de esta persona es que es un hombre que anda en moto, que tiene un casco con estampado del tipo militar y que tiene una cámara GoPro encima todo el tiempo. Además, agregamos a la descripción que utiliza una chaqueta de cuero y tiene uñas largas pintadas con colores fluorescentes o fosforescentes. Recorre las calles de Bariloche y te lo cruzas todo el día. No se sabe su origen ni su destino. Nuestra oyenta pensó que era una persona que podría ser youtuber, entonces la trató de buscar, porque dijo, nada, se está grabando todo el tiempo, algún sentido tendrá. Pues no, mi ciela, no tiene ningún sentido. Lo que nos cuenta es que te lo cruzas todo el tiempo, o sea, como que a donde vayas lo vas a ver, y te lo cruzas varias veces en el día, con lo cual debe ser que está todo el día en la moto, lo que debe gastar nafta ese hombre. Pero que es una persona muy amable, porque ella lo saluda y él le devuelve el saludo. Así que ella siente que no lo conoce, pero ya tienen un vínculo, porque se van saludando. Nada, no es muchísima más data, es lo que se sabe de este icónico personaje barilochense. Me parece hermoso que sea de Bariloche.
Primero que nada, estoy contentísima porque necesitaba saber más del hombre tortuga, y ahora también me cierran más cosas, porque genuinamente, yo no sé si esta oyenta sabe, pero soy fanática de Bariloche, amo Bariloche con toda mi alma, fui varias veces, de hecho estuve este verano, y nunca vi al hombre tortuga, y eso también despierta angustia en mí, porque siento que debería haberlo visto. Yo siento, para mí Bariloche es como mi tierra del corazón, ¿no? Porque no nací ahí, ni viví ahí tampoco, así que mi tierra platónica, digamos.
Claro.
Y ahora que sé que está el hombre de tortuga, la próxima vez que vaya, lo único que voy a hacer todo el día es buscarlo. O sea, claramente. Y si lo busco, les prometo, desde ya, con nombre y apellido y firma, que yo le hago una entrevista y la publicamos en Pues No Micela cuando volvemos de las vacaciones.
Me encanta.
¿Sí o sí?
Me encanta la idea.
Agradecemos por la datita hermosa del hombre de tortuga y espero que puedan ser amigues, que puedan generar un vínculo que vaya más allá del saludo, si es que lo querés así, y si solamente querés que sea un saludo, entonces espero que siga siendo solo un saludo. Pero bueno, le deseamos lo mejor al hombre tortuga desde acá,
que
ya lo amamos.
Escucha.
O sea, tiene un club de fans.
Sí, obvio.
Esto
está
confirmado. Sí, perfecto. Entonces, hashtag free hombre tortuga.
No para.
No, pero sí, te amamos, hombre tortuga, quien quiera que seas.
Me encanta, gracias oyenta que nos contaste sobre esto. Ayer fue el Día del Orgullo, hoy es 29
Ayer fue 28
de junio. El Día del Orgullo es un día mundial. Está buenísimo que se reconozca tanto por redes y que se hable tanto y que esté en boca de todos. Pero esto también de ver mucho más en redes hace que se banalice un montón todo el mensaje, ¿no? No por la gente que lo festeja realmente y que lo siente propio, sino por un hecho de que un montón de, que es algo que me da mucha bronca, que es un montón de marcas y un montón de empresas que lo toman como algo propio y lo usan como de marketing. Esto de que vemos el simbolito de la bandera en un montón de marcas que nada que ver, y que después probablemente no tengan empleados, o sea, probablemente discriminen a sus empleados de alguna manera, queriendo o no, o que no haya, no sé, algún proyecto para incluir a divergencias, o que no incluya a gente del colectivo LGBT, IQ+, que está buenísimo que se vea tanto y que se comparta, pero que no está bueno que caiga en este tipo de banalización, ¿no? O marketineada.
Sí, para mí el problema en sí, nada, yo formo parte del colectivo, concuerdo con lo de las marcas, yo creo que esto de cuando se pone de moda algo o se comparte como por marcas y cuando las marcas hacen marketing de una causa muy importante, es chocante. A veces igual lo tomo como que aunque sea chocante que se aprovechen de eso, por otro lado aportan a que mucha gente se entere de cosas que
totalmente,
capaz está alejada. O sea, esas cosas siempre son medio ambiguas porque es como que capaz no lo hacen por los mejores motivos, pero aporta a la causa de alguna manera. Entonces, sí, para empezar, quiero decir algo. El Día del Orgullo, si bien se celebra porque la idea justamente es tener orgullo y poder festejar y salir todas dragueadas y hermosas y bailar y festejar y tirar glitter y todo eso que es hermoso, representa algo no tan hermoso que fueron los disturbios de Stonewall, que fueron en Estados Unidos y que no tenían nada que ver ni con el orgullo ni con el amor, tenían que ver con querer vivir y querer enfrentarse a la brutalidad policíaca. Entonces, es importante tener en cuenta esto cuando capaz veo, a mí lo que más me choca, quizás no es solo que hablen del orgullo en sí, que me parece que sí es medio feo que se aprovechen de eso para hacer marketing, pero a la vez digo, bueno, de última aportan, pero a mí lo que me molesta es no solo que se apropien, sino que se apropien mal, o sea, que digan cosas sí, como love is love, por ejemplo, que a mí me parece un concepto muy choto, porque esto, si bien, sí, todos estamos de acuerdo, love is love, sí, ok, es una premisa muy vacía y reduccionista, porque la lucha por el orgullo no tiene que ver con el amor, tiene que ver con que una persona trans tiene un promedio de vida de 30 años, porque la matan, tiene que ver con que no hay cupo laboral trans, tiene que ver con que un chico por ser gay lo pueden matar a piñas, tiene que ver con que una mina por ser lesbiana la pueden violar para que le guste la pija. Tiene que ver con que por ser LGBT consideran que tenés HIV o consideran que no sos apto para un trabajo. Tiene que ver con esas cosas. Entonces reducirlo al love is love es como una idea, una filosofía de cartón disneylándica que lo peor de todo invisibiliza a gente del mismo colectivo, porque en todo ese colectivo, en todas esas letritas, hay una A. Y adivinen qué es la A, asexuales y arrománticos, que son parte del colectivo. Entonces cuando digo love is love es tipo, ah, ok, entonces amor es amor solo para los que están enamorados, no vaya a ser un arromántico que quiere que le validemos lo que le pasa o su orientación sexual. No sea que validemos a otra gente. No, no tiene nada que ver con el amor este día. Sí, obvio, aguante, love is love, concuerdo. Pero no abarca a todo el colectivo, ni se representa al colectivo por un simple eslogan como amor es amor. Y lo que más me molesta es que veo gente que me encanta lo que hace, su trabajo me fascina, pero es gente cis, hetero, que comparte love is love, el Día del Orgullo, y yo sé que la intención es
buena.
Pero es tipo, ¿sabes qué? Capaz un Día del Orgullo, en vez de compartir un dibujito que dice Love is Love, podrías informarte, por ejemplo. Claro. Y enterarte de que lo que conmemoramos, las personas LGBTQ+, y toda la cuestión, en un día como hoy, es que, bueno, mejor dicho, un día como ayer, gente como nosotros dijo, basta a la brutalidad policíaca. Y eso es lo más importante. Es como el 8M, es como regalar flores en el 8M. ¿Entendés? Es como decir feliz día de la mujer y regalar flores. ¡No! Estamos conmemorando un día en el que murió un montón de gente para defender su puto derecho a existir. ¡No! A amar, a existir, a poder ir a un bar, a embriagarse, a fumar, a prostituirse, a caerse de risa, a enamorarte o a lo que mierda sea, y sí, que siempre eran echados una y otra vez con brutalidad policíaca, perdiendo una de nuestra comunidad cada puta noche en ese bar, hasta que un día dijeron basta y atacaron a los policías, y eso es lo que conmemoramos el 28. No que el amor es el amor, porque es la premisa más vacía y estúpida que escuché en mi vida. Claro que el amor es el amor, pero puedes ser parte del colectivo y que no te interese el amor. Y de hecho, la mayoría de la gente que lucha en el colectivo no lucha por amar, lucha por vivir.
Total.
O por poder trabajar dignamente.
Sí.
Entonces digo, es muy banalizante, es muy golpeante y no aporta una mierda.
No, entonces, porque es medio, va a sonar medio raro lo que voy a decir, ¿no? Pero ojalá solo se redujera a que esto fuese una cuestión de amar. Y no se reduce a una cuestión de amar. Es como vos decís, se reduce a una cuestión de poder existir, de poder sentirse cómodo. Es luchar por tener un espacio en esta sociedad y por sentirse iguales, que es lo mismo que hace el feminismo.
No iguales, en igualdad de condiciones.
Bueno, perdón, eso.
No somos.
No, perdón, en igualdad de condiciones.
Total, y como diría Susy Jock, reivindico mi derecho a ser un monstruo, que es una frase que me marcó mucho cuando tenía 15 años, y no me la olvidé nunca, porque hasta ese día que escuché esa frase, no había entendido que estaba bueno ser parte de un colectivo que, por más vapuleado que esté, es una familia. Está bueno verlo de esa manera, y gente cis hetero, limítese a ser aliade y informarse, capaz, en vez de subir tanto dibujito y banderita, o un piquito con tu mejor amiga y decir love is love, porque sos muy paqui. Y está bien que te des piquitos con tu mejor amiga, pero no lo, por favor, no pienses
no
que
día.
Tiene nada que ver con
no
el orgullo.
Día.
No es el día. Claro, tenés 364 días más para subirle la pelotudez del piquito con tu amiga.
Oye, tranquilo, viejo.
Sí.
Compartí a la gente LGBT, no sé, difundí las marcas LGBT que te de gente LGBT, difundadas por gente LGBT, compartí a tu influencer LGBT favorite para que le conozcan, o compartí la información que comparten les referentes LGBT o Fundación Huésped o cosas así. A mí, como mención especial al día, que igual ya terminó el día porque fue ayer, pero grabamos hoy, a mí me gustaría recomendar un par de pelis. O sea, se me ocurrieron ahora y la verdad es que podría pensar más, pero tampoco voy a tirar 80 pelis, así que, pero que tienen distintas como puntas que a mí me gustan y me parecen que representan al colectivo. La primera que se me viene a la mente y se la puse a varias personas en las listas de pelis que hago, que por cierto, si quieren yo hago una lista que es 30 preguntas a cambio de 30 películas, me respondes 20 cosas, te doy 20 películas, me respondes 30 cosas, te doy 30 películas, y esta la pongo mucho porque es una de mis pelis favoritas. Se llama But I'm a Cheerleader, o sea, perdonen la pronunciación, pero soy una porrista, se llama. Actúa Natasha Lyonne, o no sé si se pronuncia así en realidad, pero es la de Orange is the New Black y la de Ryan Doll, ella es la protagonista, y la directora es Jamie Babbitt.
Bien.
Después, otra película que me gustaría recomendar, que es literalmente las dos que voy a decir ahora, yo no tengo películas favoritas, pero entrarían en mi top de películas favoritas porque las vi más de 100 veces cada una, que es The Rocky Horror Picture Show y Hedwig and the Angry Inch, que son dos de mis musicales favoritos. El director de Hedwig and the Angry Inch es John Cameron Mitchell, y el director de The Rocky Horror Picture Show es Jim Sharman. Increíbles pelis. Y después quiero recomendar Paris is Burning, que tienen la puta suerte, y lo voy a decir así, de que hoy en día está en Netflix, porque yo cuando la vi, hace como 10 años, la vi en un...
Una calidad
en un
de mierda.
Blog, la vi en un blog que se llamaba Cult Movies, y literalmente la vi como desde adentro del orto de una vaca. Así que, estoy muy
creo que esa está mi lista para ver.
Puede ser, sí. Estoy muy feliz por ustedes de que la van a poder ver en buena calidad en Netflix. O sea, muy buena calidad no, porque tampoco es que tiene la mejor calidad de filmación, pero mejor de lo que la vi yo, seguro. Muy y bien. La última que creo que está en Netflix, uh-huh, es la muerte y la vida de Marsha P. Johnson. Es un documental sobre Marsha, que es una referente trans muy, y encima es una referente trans y afro muy, muy, muy importante por... justamente por nuestro movimiento y justamente por el día que viene a ser ayer de los disturbios de Stonewall. Así que recomiendo muchísimo. Ah, y Argentina podríamos recomendar la peli de Batato también. Esa debe estar en Cinear.
No,
es de Peter Punk, me parece.
Sí, y después, ahora hoy no sé si ya, están, pero hay tipo muchos como... lugares como el San Martín o el CCK o lugares así, bueno, el CCK no sé, pero que subieron a sus plataformas documentales y películas LGBTIQ+. Y sobre,
está buenísimo.
Sí, sí, supongo que no habrán estado solo por ayer. Está bueno, están en, bueno, se pueden meter en las páginas y si no en los Instagram, estaba toda la info.
Está bueno, eso está muy bueno. Si ya por alguna razón todas estas ya las vieron, pueden pedirnos, capaz tenemos algunas más bajo la manga, o si quieren la lista de 30 pelis, también contentísima de hacerla.
Y después, como para ir cerrando, tenemos una recomendación de una nueva cuenta para que sigan en Instagram, que la cuenta es ph.sofia.bcorta.f. Es la página de fotografía de Sofía von Förster, amiga de la casa, pero bueno, nada, hace unas cosas muy copadas y bueno, y crea, también es creadora de contenido, ¿no?
Sí, es creadora de contenido, trabaja en Trazo, que ya la hemos recomendado, uh-huh, con otra amiga más. Y nada, hace unas fotos piolas, puede hacer fotos para tu producto, o para un book, para un casamiento, para lo que sea.
Sí, así que síganla. Bueno, un desvariando con mucha data distinta, como siempre. La pasé muy bien y esténse atentos para nuestro próximo episodio, que se vienen cositas nuevas.
Sí, creemos que lo próximo que se viene es bastante copado, así que estamos emocionadas. Pero bueno, uh-huh, no la quememos. No la quememos.
No.
Yo soy Clary.
Yo soy José.
Gracias por escuchar. ¿ET dijiste?
LGBT.
¿Dijiste ET?
No, LGBT.
Ah, boluda.
Ah, capaz se puede compartir. Pira.
Qué barbaridad.
Seamos un viejo.
Decidió hacer una jugarreta.
Una jugarreta.
Está buenísimo.
Maravilla para todo el mundo, que gocen los ratones.
Tal vez me estiré mucho sobre la vacuna, pero quiero que sepan que es todo lo que me está pasando en la vida. ¿Para qué te escuchás re mal? Te escuchás muy revirtiendo.
Espacio publicitario. ¿Cuál era?
Vos ibas a decir algo gracioso que viste en internet. Icónico hombre tortuga.